un tal Jesús. La última noche en Betabara.
Andrés y Pedro, Santiago y yo, Felipe, Natanael y Jesús, habíamos sido bautizados por el profeta Juan. Ya nos sentíamos preparados para la llegada del liberador de Israel. Ya teníamos también que regresar a nuestra provincia. Recuerdo que aquella noche, la última que pasamos en el recodo de Betabara, nos reunimos en una tienda para despedirnos.
Esta jarra va en honor de Felipe, que hacía 3 años que no se remojaba el pellejo.
Pues la mía va en honor de mi amigo Nata, que con la zambullida que se dio, le está retoñando el pelo.
Aquí el único callado es el de Nazaret. Jesús, ¿qué pasa contigo? Arrímate acá, hombre.
Para acá, Jesús.
Lo que pasa es que tengo que salir a darle un recado a un paisano que me espera. Sigan ustedes festejando que yo vuelvo enseguida.
Bueno, pero no te demores, ¿eh? ¡Que el flaco Andrés fue a buscar más vino!
El paisano a quien Jesús quería ver era el profeta Juan. Jesús sabía dónde dormía, en el hueco de un peñasco que caía a pico sobre el río. Y hasta allí fue para conversar con él.
Pues así es, Jesús. Somos primos lejanos. Mi madre siempre recordaba con mucho cariño a la tuya y me hablaba de cuando estuvo un par de meses con ella allá en Naín Karem, cuando yo iba a nacer. Caramba, cómo corre el tiempo. Luego yo me fui de casa y no volví a saber de los míos. Fui al monasterio de los Esenios. No sé si lo conoces.
No, nunca he estado por ese sitio.
Pues no queda lejos de aquí. Mira, estando en el monasterio me avisaron de la muerte de mi padre Zacarías. Él nunca estuvo de acuerdo con que yo me fuera allá. Claro, era sacerdote y ya sabes que los del templo de Jerusalén están peleados a muerte con los Esenios del desierto.
¿Y tu madre?
Pues murió al año siguiente. José y María pudieron acompañarnos en el entierro. Tú entonces serías un muchacho, ¿no?
Sí, recuerdo que me quedé en Nazaret cuidando la choza y a la vuelta se armó el lío de Séforis. La ciudad quemada y no sé cuántos crucificados. Algo espantoso.
Y entonces fue cuando murió tu padre José, ¿verdad?
No, eso fue unos años después. En Séforis siempre había problemas y como nosotros vivíamos tan cerca... El caso es que a él lo delataron por ayudar a unos que escapaban de allá. Lo golpearon tanto que... Bueno, después duró muy poco. Un crimen.
Desde luego estos romanos son crueles. Hay que tenerles miedo, ¿no?
Pues tú no les tienes mucho miedo, que digamos. Les gritas en la cara todo lo que se te antoja.
¿Y por qué les voy a tener miedo? ¿Qué me pueden quitar ellos? Nada. Yo no tengo nada que perder. No tengo dinero, ni casa, ni familia. No dejo nada atrás. Mira, lo único que me pueden quitar... esta voz. Pero ya lo que iba a decir, lo he dicho. Hablemos mejor de ti. Cuéntame de tu vida. ¿Qué haces? O mejor, ¿qué quieres hacer?
Para eso quería hablar contigo, Juan. Échame una mano. Estoy desorientado.
No sabes qué hacer. Sientes que Dios te da vueltas alrededor de la cabeza como un mosquito y ni te pica ni te deja tranquilo. ¿No es eso?
Sí, sí. Es algo así. Llevo varios meses inquieto. Y ahora te veo a ti y pienso... Caramba, este Juan sí está dando en el clavo. Está abriéndole los ojos al pueblo. Está ayudando a la gente, haciendo algo. Pero yo... ¿Qué hago yo?
Muy bien. ¿Quieres trabajar? Pues quédate aquí conmigo. Me ayudas a bautizar. Que como ya has visto, hay trabajo para 2 y para 200. Vienen muchas caravanas, cada día más. Y uno acaba ronco de tanto hablar y de tanto gritar. Te lo digo... Estoy cansado. Quédate conmigo, Jesús. Me parece que tú tienes buena madera de predicador, ¿verdad?
¿Predicador yo?
Sí.
No me hables de eso. Déjame en Nazaret con mis herraduras y mis ladrillos. Yo no sirvo para hablarle a la gente.
Moisés era un tartamudo y Jeremías un niño cuando Dios los llamó. Y decían lo mismo que tú. Yo también temblaba cuando abrí la boca por primera vez. Y ahora me da lo mismo tener delante a 1,000 o a 10,000. Venga, hombre, venga, venga, decídete. Quédate aquí. Ya nos arreglaremos para vivir los dos.
Es que tengo mucho trabajo pendiente en Nazaret y yo...
Está bien. No quieres ser predicador. Te asusta la gente. Pues vete al monasterio. ¿Sí? Ahí pasé yo más de 10 años. ¿Ves aquellas rocas al fondo? ¿Aquellos montes? Atrás de ellos está el Mar Muerto. Los peces arrastrados por la corriente del Jordán mueren al llegar a sus aguas saladas. Es un lugar sin animales, sin árboles. Ahí está el monasterio. Lejos del mundo y cerca de Dios.
Bueno, ¿y quién dijo que para estar cerca de Dios hay que alejarse del mundo?
Eso lo dicen los monjes del desierto. Por eso se han escondido en el monasterio.
Y por eso tú te escapaste de allá, porque tú querías estar con el pueblo.
Sí. Tienes razón. Dios y el pueblo me caben juntos aquí dentro. No tengo que sacar a uno para darle el sitio al otro.
No me hables entonces de los monjes ni de la soledad. Yo no quiero alejarme de la gente. A mí me gusta tener amigos, me gusta la fiesta, me gusta la vida. ¿Dios no está en todo eso? ¿En la alegría?
Yo creo que sí, Jesús.
¿Entonces?
Entonces, digo yo, ¿qué más buscas? Cásate, lleva bien tu familia, ten muchos hijos, a ver si alguno de ellos es el Mesías. Y vive tus años en paz.
Sí, eso es lo que me dice siempre mi madre. Yo no sé, yo no lo veo claro.
No quieres irte con los monjes al desierto. No quieres llevar una vida normal como la mayoría de la gente. Tampoco quieres quedarte conmigo, que tengo una pata entre la gente y la otra en el desierto. ¿Qué quieres entonces? Pues pelea. Únete a la guerrilla de los celotes. En Galilea están bien organizados los grupos.
Sí, sí, pero... no sé. Tal como están las cosas, con la fuerza tan grande que tienen los romanos, ¿no será una locura empuñar la espada contra ellos? ¿Qué precio de sangre habría que pagar? Dime.
Te comprendo. Yo también me hago esas preguntas.
¿Y entonces?
Entonces, tampoco te vas con los celotes.
Ayúdame, Juan. Estoy desorientado. No quiero ser tacaño con Dios. Pero que Él tampoco sea tacaño conmigo. ¿Qué quiere Él de mí?
Pues haz lo que han hecho todos los buscadores de Dios. Vete al desierto. Vete solo por esas montañas de arena y allá entre el cielo y la tierra, grítale. ¡Grítale a Dios! Y Él te responderá.
Que en el desierto también se escuchan otras voces, no solo la de Dios. Se oye la voz de la tentación.
Sí, también la oirás. Pero el Espíritu te hablará más fuerte. El Espíritu de Dios estará sobre ti y... Jesús. Jesús, ¿quién eres tú?
¿Cómo dices, Juan?
No, no. Perdóname. Es que por un momento me pareció... yo... Eres tú, ¿verdad? Eres tú el nazareno que yo bauticé esta mañana.
Claro que sí, Juan. ¿Qué te pasa?
Nada, nada, no. No me hagas caso, no. A veces de noche paso el tiempo imaginando cómo será la cara del Mesías. ¿Será rubio o moreno? Y su barba... abierta o muy cerrada. Y sus ojos, ¿cómo mirarán? ¿Cómo me mirarán cuando yo los mire? Ay, llevo tanto tiempo esperando ese momento que a veces me parece que no llegará nunca. Moriré sin verlo.
No digas eso, Juan. Estás cansado. Eso es lo que te pasa. Bueno... voy a regresar a la tienda con los compañeros. Seguiré tu consejo. Mañana iré al desierto. ¿Nos volveremos a ver algún día?
Espero que sí. Saluda a María, tu madre, cuando la veas. Buena suerte, Jesús. Y sé valiente.
Jesús volvió un poco tarde a la tienda donde estábamos todos reunidos, riendo, jugando dados y, sobre todo, bebiendo vino a chorros.
Al fin llegó el que faltaba. Venga, Jesús, cuéntanos algunos chistes buenos.
Jesús. Nosotros estábamos celebrando la venida del Mesías. Y en ese momento llegas tú. Pues tú serás nuestro Mesías.
¿Cuántos litros de vino hacen falta para marear un cabezón tan grande, Felipe?
Si yo fuera el Mesías, metía en una red a todos los romanos con sus capas, sus escudos. ¡Los amarraba bien! Los llevaba al medio del lago y ¡sal! ¡Comida para los peces!
No. Tú no sirves para Mesías, Pedro. Si yo fuera el Mesías, lo que haría era poner la capital en nuestra provincia. ¿Qué les parece? Y con 500 elefantes arrastraba el templo de Jerusalén y lo sembraba allá, en Galilea. Allí estaría mejor cuidado que acá, en el sur.
¿Y tú, Jesús? ¿Qué harías si fueras el Mesías?
Sí, haría Jesús.
¿No oyes lo que te digo? ¿Qué harías si tú fueras el Mesías?
Déjate de bromas ahora, Pedro.
No, estoy bromeando. Te hablo en serio, Jesús. Todos podemos ser el Mesías. ¿Eh? ¿Por qué no? Juan dice que está entre nosotros. Pues entonces a lo mejor es este calvo. O aquel flaco. O tú mismo, Jesús. Esto no es cosa de uno, sino de Dios. Si Dios dice este, ese es. Si Dios dice aquel, aquel es. Cualquiera puede ser el Mesías. Tú mismo puedes ser el liberador de Israel, Jesús.
Sí, van para la fe, mañana me voy a Galilea a bailar con la mafe.
Brindo porque mañana vuelvo con mi carretón. Jesús, hermanito mío, qué contento estoy.
Jesús. Hemos decidido volver mañana a Galilea.
Me parece muy bien. Yo iré un poco más tarde.
¿Cómo? ¿No vienes con nosotros mañana?
No, es que tengo que ir primero a Jericó.
Si es por eso, yo voy contigo a Jericó y luego nos reunimos con estos bandidos por el camino.
No, Pedro, es decir, es que no es a Jericó exactamente. Es al desierto.
¿Al desierto? ¿A buscar qué? ¿Y piensas ir solo al desierto?
Sí.
Pero ¿tú estás loco?
Bueno, un poco sí.
Pues brindo por este moreno loco y por todos los chiflados que estamos aquí.
Bueno, si les digo la verdad, teníamos demasiado vino en la cabeza y no recuerdo qué más pasó aquella noche, la última en Betabara.
Un tal Jesús, la buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción Serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil.